¿verdad? Y yo les voy a invitar en esta mañana de aniversario de nuestra iglesia a revisar algunos compromisos. Es el lugar de la iglesia donde vamos a mirar toda la historia que hemos pasado. Tenemos un saludo especial esta mañana también, que lo vamos a ver. Pero cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Vamos a orar antes de desarrollar este estudio, esta predicación. Señor y Padre nuestro, esta hora de la mañana, Señor, nos volvemos a reunir para decirle gracias, porque nos hemos reunido aquí para celebrar un aniversario más. Ha transcurrido un año, Señor, donde su fidelidad ha sido maravillosa. Gracias, Señor, porque en un año nos ha dado vida, porque en un año nos ha provisto todo lo que necesitamos. Gracias, Señor, por permitirnos disfrutar de su presencia. Y sabemos, Señor, que un día usted demandará de nuestras vidas y llegaremos ante usted. Y como dice también su palabra, le veremos tal cual es usted. Gracias, Señor, por la esperanza que tenemos de volver un día a encontrarnos, de volver a abrazarnos, de poder decirle personalmente cuánto le amamos. Ayúdenos, Señor, esta mañana que la guía del Espíritu Santo podamos escudriñar en su palabra y podamos ver la importancia de ser miembro de una iglesia local. Ayúdenos, Señor, y que sea un instrumento en sus manos y que el Espíritu Santo pueda guiarnos a toda verdad y que pueda grabar estas palabras también en nuestros corazones. Lo pedimos a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien. Hoy nos volvemos a reunir como iglesia para celebrar un año más. Y el propósito de la iglesia es cuádruple. Hay cuatro propósitos que yo quiero que usted, antes de ver el compromiso, pueda considerar. Si usted está en este lugar, tiene cuatro razones para estar. Si usted considera que una de las cuatro no calza con usted, probablemente va a tener que pensar, decir, ¿por qué no calza conmigo? Pero en primer lugar, hermano, se lo puede anotar usted ahí al ladito, esta iglesia tiene como propósito, primero, estamos dispuestos a obedecer el llamado de nuestro Dios. ¿A qué llamado se refiere? A ser un instrumento para el desarrollo del carácter cristiano de cada uno de los miembros. Donde se nos insta, la palabra de Dios nos insta a ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, y practicarla. Es decir, nuestro primer compromiso es estar dispuesto a obedecer el llamado a nuestro Dios. Y obedecer el llamado a veces cuesta. ¿Cuántas veces ustedes, cuando eran sus hijos pequeños, los mandó? Bueno, los que tienen hijos pequeños pueden vivirlo en carne propia hoy día, en la actualidad, ahora, in situ. ¿Cuántas veces tiene que decirle algo a sus hijos? ¿Uno? ¿Y ellos van y corren y hacen caso? Si hay alguno de ellos, por favor avísenme. Yo lo adopto. ¿No? Pero en verdad los niños hoy día son rebeldes. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Ahora, la palabra de Dios nos insta a ser obedientes. Y nuestro primer compromiso es estar dispuestos a obedecer el llamado a nuestro Dios. Segundo, nuestro segundo compromiso, al estar dispuesto a obedecer el llamado a nuestro Dios, es alcanzar a las personas con el Evangelio de Jesús. Es decir, yo me comprometo a que mi vida, a compartir el Evangelio con otros. Algunos han dicho, pero es que yo soy muy tímido, a mí no me salen las palabras. Bueno, si usted va a hacerlo solo, le va a ir mal. Pero si usted depende de Dios, entonces va a poder compartir con otros que es cristiano y que ama a Jesús y que Jesús es su razón de vivir. Es el propósito de vida. ¿Sabía usted que el propósito de la vida es que conozcamos a Jesucristo? La gente no lo sabe. Tenemos que comunicarle que el propósito de vida para los seres humanos es que conozcan a Jesucristo, conozcan al Dios verdadero y a Jesucristo su Hijo. Dios no tiene manos ni voz para decirle a cada persona, pero les tiene a ustedes, me tiene a mí para comunicar el mensaje. El día miércoles, ¿cuándo ensayamos el miércoles de música? El jueves. El día jueves, Mario llegó con una visita, Andrés. Y él decía, yo no sé por qué vine. Bueno, él no sabe por qué vino. Pero Dios sabe por qué vino. Dios movió su corazón para estar en este lugar. Y la verdad es que cuando Dios mueve el corazón de las personas, cuando Dios toca la vida de una persona, es entonces que Dios cambia absolutamente esa vida. Hermanos, ¿estamos dispuestos a obedecer el llamado a nuestro Dios? ¿Estamos dispuestos a alcanzar a las personas con el Evangelio de Jesús? Tercer propósito de estar en este lugar. ¿Estamos dispuestos a obedecer el llamado a nuestro Dios? ¿Estamos dispuestos a alcanzar a las personas con el Evangelio de Jesús? Pero también estamos dispuestos para edificar la vida de las personas. ¿Sabe usted que usted puede edificar la vida de una persona? Usted puede ser de mucha ayuda para alguien. Usted tiene que estar dispuesto. Dios quiere que usted sea un instrumento también para Él. Para que cuando usted vea a una persona decaída, cuando vea a una persona desesperada, usted va y le dice, Jesucristo es la respuesta. Y la verdad es que Jesucristo es la respuesta. ¿Jesucristo ha sido la respuesta a su problema? Jesucristo es la respuesta para todo. El día miércoles comenzó el instituto en la iglesia, y el día viernes el primer ramo que hicimos fue Hogar Cristiano. Y la verdad es que Dios diseñó el hogar, Dios diseñó la familia, creó, planeó. Por lo tanto, el problema que cada uno de nosotros enfrenta, la solución está en Dios. Hay que buscar a Dios y ahí está la solución. Ese es el punto. Y finalmente, estamos dispuestos a edificar la vida, pero también como iglesia nuestro propósito es glorificar, alabar y adorar a Dios. Usted lo acaba de hacer, acaba de alabar a Dios, de adorar a Dios con la música. Estamos cantando a Dios nuestras alabanzas, estamos diciendo que le amamos, estamos diciendo que eres mi todo, estamos diciendo que será llena la tierra de su nombre, que Dios nos va a usar. Por lo tanto, la Iglesia Bautista Victoria en Cristo, la cual con su visión nos desafía para adquirir un compromiso primeramente con Cristo y luego con cada uno de los miembros que componen la Iglesia. Por lo tanto, ahí tiene sus hojas. Me comprometo a... Vamos, rápidamente entonces. Número uno, escriba ahí en sus hojas. ¿Todos tienen hojas?
Sí.
Okay. ¿Quién no tiene hojas? ¿Quedan hojas? Acá faltan hojas. ¿Ya? Muy bien, vamos ahí. Número uno. Me comprometo en primer lugar, con la ayuda del Espíritu Santo, escriba ahí, a vivir en el amor de Dios y en la comunión cristiana. Salmo 133, versículo 1. Yo voy a leer otros textos, usted los puede anotar solamente, pero el Salmo 33:1 dice así, la palabra de Dios. Si usted es rápido en ir, puede ir a la palabra de Dios. Salmo 133:1 dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mirad cuán bueno, mirad cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dios lo diseñó, Dios lo planeó, Dios planeó el hogar, Dios planeó la iglesia. Y la iglesia no es un edificio, la iglesia la componen todos aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero. Eso significa que usted ha confiado en Cristo, si usted ha depositado su confianza en Jesús y se reúne con otros hermanos, y hoy nos reunimos, nosotros formamos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Hay otro versículo, usted puede anotarlo, Romanos 8:14, puede acompañarme con sus Biblias ahí, a Romanos 8:14, dice, porque, Romanos capítulo 8, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Capítulo 12, versículo 10 del mismo libro de Romanos. Amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y primera de Juan, capítulo 4, versículo 16 y 17, dice la palabra de Dios: nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Se da cuenta? Mi primer compromiso con la ayuda del Espíritu Santo es a vivir en el amor de Dios y la comunión cristiana. Ese es su compromiso y es mi compromiso. Amarnos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos unos a otros. El amor que el mundo expresa y el amor que el mundo proclama no tiene nada que ver con el amor de Dios. El amor que el mundo expresa está centrado en la misma persona. El amor que Dios nos pide y nos demanda es un amor que nace de una transformación de parte de Él hacia cada uno de nosotros. Porque Dios, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si hay alguien que sabe lo que es el amor, es Dios. Es fácil amar cuando alguien me trata bien, ¿verdad? O cuando alguien me hace favores, yo lo puedo estimar y amar. Pero muy distinto cuando alguien me trata mal, me trata de hacer daño, y en ese momento yo debo amarle. Ahora, Dios, ¿cómo le ha tratado usted a Dios? Dios es santo. ¿Cuántas veces ha pensado algo que Dios nunca pensaría y ha ofendido al Dios santo? ¿Cuántas veces ha dicho con su boca algo que Dios nunca diría? Ha ofendido al Dios santo. ¿Y cuántas veces ha hecho cosas que Dios nunca haría? Y usted ha ofendido al Dios santo. Pero Él, en vez de darle la muerte automática, le amó de tal forma que dio a su Hijo para mostrar cuánto le ama. ¿En verdad que Dios nos ama mucho? Nos tiene un año más aquí celebrando el aniversario. Podríamos haber terminado en cualquier otra parte o estar muertos, pero Dios nos tiene ahí con su gran e inmenso amor. Entonces, número uno, me comprometo con la ayuda del Espíritu Santo a vivir en el amor de Dios y en la comunión cristiana. Dos, vaya ahí, escriba: me comprometo a ser fiel a mi Señor y Salvador Jesucristo y a mi iglesia. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 15. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 15. ¿Cómo puedo demostrar mi fidelidad a Dios? Muy simple. ¿Usted quiere ser fiel a Dios? ¿Quiere ser fiel a su Señor, a su Salvador Jesucristo? Bueno, Juan 14, 15 nos dice cómo hacerlo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Tan simple como eso. Eso significa que si nosotros le amamos a Él, entonces debemos guardar sus mandamientos, guardar lo que Él nos ha demandado. Yo no puedo decir que yo amo a Dios, que yo tengo una relación con Dios, si yo no obedezco su palabra. Yo debo amar a Dios y por lo tanto debo guardar mi mandamiento. También me comprometo a ser fiel a mi Señor y Salvador Jesucristo y a mi iglesia, no dejando de congregarme. Versículo Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Cuando yo a los 18 años conocí al Señor, le recibí como Salvador, una de mis grandes luchas es la lucha que algunos varones tienen aquí. Una de mis grandes luchas era el deporte. Y cuando había algo importante deportivo en la televisión, yo luchaba porque que ir a la iglesia o quedarme a ver las finales del Chino Río o los mundiales. Pero alguien se puso a orar por mí, me dijo: yo voy a orar por usted. Ya, le dije yo, ¿y para qué sería? Sí, voy a orar para que Dios le quite esa lucha. Es decir, ya en ese tiempo, uno recién convertido, 18 años, era un poco incrédulo, ¿verdad?, que pudiese suceder. Pero sucedió. ¿Sabe por qué? Porque Dios es fiel y Dios escucha la oración de sus hijos. Y esta persona oró por mí, y al transcurrir el tiempo, hoy día, por ejemplo, ayer, yo no tenía idea que había partido, aunque me gusta mucho el deporte, pero mi equipo está pasando por momentos muy complicados. Pero había trabajo en la iglesia y era más importante venir aquí a trabajar. Entonces, ya la pasión queda cuando hay tiempo, pero mi mayor motivo es Jesucristo. Mi mayor motivación es el Señor. y un día mi gran anhelo es verle cara a cara, y mi gran esperanza es abrazarle, porque le podremos abrazar. ¿Se ha dado cuenta que nosotros nos abrazamos? Hay quienes me abrazan a mí muy con un que traspasa el amor y el cariño, y se agradece. Pero hermanos, el abrazo con el Señor, yo no tengo palabra. ¿Cómo va a ser? Usted se va a abrazar también si ha confiado en Jesucristo, y ese va a ser maravilloso. Número 3. El tercer compromiso que tenemos como miembros de la iglesia, me comprometo, número 3, me comprometo a ser respetuoso con el pastor, con cada uno de los oficiales, y me comprometo con los demás hermanos a ser respetuoso. 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 12. Vamos a ver 1 Tesalonicenses 5:12 y Hebreos 13:7. Dice así la palabra de nuestro Dios: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Y Hebreos 13:7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hermanos, aún ustedes mismos han gastado tiempo, han trabajado para el Señor, ¿verdad? Cuando alguien les ha solicitado su ayuda y ustedes están ahí para ayudarles, ¿verdad? Bueno, hermanos, nunca olviden que el trabajo es para el Señor. De Él viene la recompensa. Nunca lo olviden. No importa cuánto tiempo gasten en esta vida ayudando a otros, pero háganlo como para el Señor. No importa. No importa cómo le paguen a aquellas personas, no importa, porque el trabajo es para el Señor. Pero su compromiso y mi compromiso es ser respetuoso los unos a los otros. Yo respetuoso con ustedes y ustedes respetuosos conmigo, y juntos, mutuamente, debemos ser respetuosos, amarnos los unos a los otros. Ese debe ser nuestro compromiso. Hoy día el respeto es algo que se ha perdido, es un valor que ya no está. Hoy día el respeto, en otros años atrás, cuando alguien se subía, una persona mayor se subía a una micro, por ejemplo, los jóvenes, los más jóvenes, saltaban de sus asientos: señora, por favor. Hoy día sube una persona adulta y los jóvenes hacen, o se hacen los sordos con los audífonos, pero no hay respeto. Cuando alguien entra al metro, en vez de decir permiso, ¡puah!, choca a medio mundo. No hay respeto. Pero los cristianos debemos ser distintos. Debemos respetarnos los unos a los otros. Los cristianos debemos mostrar la diferencia, porque son cristianos. Y un cristiano es un seguidor de ¿qué? Cristiano, seguidor de Cristo. Nosotros, hermanos, vivimos en una casa de vidrio. Y si usted no ha considerado esto, considérelo. Los cristianos en general viven en una casa de vidrio. Porque usted se equivoca en algo, ya, ¡ay, soy cristiano! Ellos se equivocan el 100 multiplicado por 1000 veces, ¡ay, normal! ¿Se da cuenta? Esposas, consideren a sus esposos. Maridos, consideren a sus esposas. El jueves decía: maridos, amad a vuestras mujeres. Esposas, sujetaos a vuestros maridos. Y alguien dijo: pero que a veces se portan mal y uno le dan ganas de... Dice: amad a vuestras esposas y no seáis ásperos con ellas. Y la palabra áspero le llamó la atención, porque la palabra áspero significa rudo. O sea, maridos, no tratéis rudamente a vuestras esposas como autoridad, porque la sujeción, hermanos, la sujeción es voluntaria. Yo no puedo exigir sujeción a mi esposa, porque la sujeción es el producto, es el resultado del amor con que yo la amo. ¿Verdad? ¿Se da cuenta? Puede venir los jueves y los miércoles y va a aprender mucho más. Muy bien. ¿Dónde vamos? Número 4. Vamos a avanzar porque nos va quedando un poco tiempo. Número 4. Me comprometo a procurar, número 4, me comprometo a procurar el crecimiento de mi iglesia en conocimiento, en santidad y bienestar. Romanos capítulo 6, versículo 22. Dice así la palabra de nuestro Dios. Romanos 6, 22. Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Se da cuenta? Anote otro pasaje, 1 Corintios 12, 25, 26. Dice así: para que no haya desavenencia en el cuerpo, la iglesia, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros, es decir, todos nosotros, se preocupen los unos por los otros. Mi compromiso es procurar el crecimiento. Yo me comprometo a que, de mi parte, vamos a crecer en santificación, en bienestar, en santidad. ¿Ya? De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, versículo 26 de 1 Corintios 12. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan, ¿verdad? Cuando a alguien le va bien, todos nos gozamos. Cuando alguien sufre, todos sufrimos. Y eso ha sido una realidad en nuestra iglesia. Cuando alguien ha tenido alguna pérdida de algún ser querido, nos toca profundamente. Nos toca más profundamente muchas veces que algún familiar. ¿Por qué? Porque hay un hilo conductor, hay una sangre que nos une, y es la sangre del Cordero. El mismo Dios, el mismo Padre. Una nueva familia, es una familia espiritual. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Número 5. Me comprometo a promover, número 5, a promover su prosperidad. A promover su prosperidad y su espiritualidad, contribuyendo fija y gustosamente en el sostenimiento del ministerio. Eso significa que mi compromiso es que yo también asumo la responsabilidad de los gastos, de los cultos, de la ayuda a los pobres, de la promulgación del evangelio en todas las naciones. 1 Corintios capítulo 9, versículo 11. Ustedes, como tienen anticipado los textos, ustedes pueden ir también buscando en forma anticipada. 1 Corintios capítulo 9, versículo 11 dice: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros también lo material? ¿No es lógico? Eso es lo que está tratando de decir. Si nosotros trabajamos en lo espiritual, ¿no es gran cosa segar también lo material? Es el compromiso de nosotros, de cada uno de los miembros, de cada uno de las personas, a sostener gustosamente los ministerios de esta iglesia. Es lo que ustedes han hecho hoy día, cada uno de ustedes, los que ha participado en esto que estamos viendo aquí adelante. Ya, si ustedes se fijaron, los de acá, les tapo con el púlpito, pero ya está la escala donde van a ir al patíbulo, ¿no? donde van a ir a sumergirse en las aguas del bautismo. Y esperamos que muy pronto vamos a hacer esa realidad. Faltan las terminaciones. Ustedes también son parte de esto que hemos hecho ahí. Hoy día tenemos un sistema con el proyector nuevo ahí instalado, colgado. Y todo lo que seguimos avanzando son parte ustedes de todo este desafío. Y es su compromiso ser parte. Nadie podría decir, no, es que ya no. ¿Dónde está el compromiso? Si vamos a pintar la uña del pie chico, la pintamos todo, ¿verdad? Y si nos vamos a hacer un corte bonito, vamos a participar todos. Somos un cuerpo. Porque el dedo chico, cuando duele, duele. ¿Se ha aterrado una espina? Pero una espina no de estas que son grandes y le deja la mano. ¿Una chiquitita? ¿Cómo molesta? Por favor, una lupa para poder verla. Y pide ayuda porque no la puede sacar usted. Necesita otra parte del cuerpo para que le ayude. Y ahí usted va y dice, le voy a pedir eso ahora a las manos. a ver si me puede ayudar. Pero justamente está en la mano, necesita otras manos para que le ayude. Hermano, me comprometo a promover, número 5, entonces, su prosperidad y su espiritualidad. Es decir, yo, ese es mi compromiso. Hay otro texto, dice versículo 1 de Pedro 5, 1. Ah, no, el mismo 1 Corintios 9, el versículo 14 dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, vivan también del Evangelio. Número 6. Vamos a avanzar. Número 6. Me comprometo a sostener su culto, sus ordenanzas, su disciplina, su doctrina. Eso es lo que dice Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y Gálatas capítulo 6, versículo 1: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Me comprometo a sostener el culto, a ser parte, a cuidar la doctrina, a cuidar la enseñanza, que sea la enseñanza de la palabra de Dios. Vamos rápidamente, que nos va quedando menos tiempo, pasa muy rápido la hora. Número 7. Me comprometo, y esto es muy importante, a abstenerme de los chismes, de la calumnia y de guardarme del enojo. Este es un compromiso que usted debe asumir. Yo me voy a abstener de los chismes. Es que usted no sabe, no me interesa. Es que supo la última, no me interesa. Y supo del hermano, vaya y dígaselo. Hermano, si usted presta oído a un chisme, se va a transformar en un chismoso. Y yo no quiero que ninguno de ustedes se convierta en un hermano oche. Y usted me dirá: ¿pero qué es un hermano oche? Bueno, muy fácil. Así que no quiero que ninguno de ustedes sea un hermano oche, ocioso, chismoso y entremetido. Y eso lo dice la palabra de Dios. Entonces, ¿de qué es mi compromiso? Abstenerme de los chismes, de la calumnia y guardarme el enojo. Vamos a ver dos proverbios que nos hablan de esto. Proverbios 16:28. Dice así la palabra de Dios. Proverbios 16:28 y Efesios. Proverbios 16:28 y vamos a ver también Proverbios 26:20. Dice así la palabra de Dios: el hombre perverso levanta contienda, y el chismoso, ¿qué hace? ¿Lo había considerado alguna vez? El chismoso tiene buenos amigos, ¿verdad? Dice a los mejores, no solo amigos. Dice que el chisme tiene el poder, la capacidad para apartar los mejores amigos. Porque las personas creen en el chisme en vez de decir, ¿sabes? Ir con la persona directamente afectada y decir, ¿sabes? Yo quiero aclarar esto. No creo, no me gusta lo que acabo de escuchar. ¿Se da cuenta la diferencia? En cambio, el chismoso derrama el chisme y es capaz de apartar a los mejores amigos. Espero que a usted no le ocurra. 26:20 también del libro de Proverbios: sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. ¿Ve qué interesante? Ya donde no hay chismoso se acaban los problemas. En los trabajos hay gente que es chismosa y crea los chismes de tal forma para ser beneficiada, pero muchas veces los chismosos salen muy perjudicados. Hermano, nuestro compromiso es abstenernos de aquello. Solo voy a leer Efesios 4:31, dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítese, que ya no esté, no es necesario. Número 8, me comprometo a ser celoso. Ese es otro compromiso muy interesante y muy importante. Me comprometo a ser celoso en mis esfuerzos para conseguir el adelanto del reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo quiero que crezca, que el reino de Dios se extienda a otros lugares. Que no seamos como Jonás, que cuando Dios le mandó a predicar a Nínive, dijo: no, yo no quiero ir. Era como un niño chico, se compró pasajes para irse a otro lado porque no quería obedecer. ¿Por qué? Porque Jonás conocía que los ninivitas habían sido crueles con su pueblo. Y lo único que quería Jonás era que fueran destruidos. Pero Dios dijo: ve a Nínive y predica. Lleva este mensaje. Finalmente, Jonás accedió. Pero hermanos, nuestro compromiso es que debemos ser celosos de que el reino de Cristo crezca. Ese es nuestro compromiso, que se extienda. Que se extienda desde usted a sus amigos. ¿Cómo van a hacer sus amigos van a alcanzar la salvación si usted no les comparte? Y si usted está mal, busque la ayuda del Señor, restaure su vida y entonces puede también restaurar también a otro. Número 9. Me comprometo a velar por mis hermanos en amor fraternal. Me comprometo a velar por mis hermanos en amor fraternal, teniéndolos presentes en mis oraciones, auxiliándolos en la necesidad y también en la enfermedad. Ese es nuestro compromiso. Si alguno sufre, vamos a sufrir con él, vamos a tratar de ayudarle. Si alguno está pasando por necesidad, vamos a tratar también de ayudarle. Tenemos que ser, velar por por mis hermanos. Juan capítulo 13, versículo 34 y 35, ¿ya? Para que anoten el 35 que no estaba puesto ahí. 34 y 35, dice así la palabra de nuestro Dios. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Está hablando Jesucristo. En esto, dice el versículo 35, conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. ¿Se da cuenta? Y Romanos 12:10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Gálatas capítulo 6 versículo 2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y así cumplí así la ley de Cristo. ¿A quién le gusta llevar cargas? A nadie. Pero a veces llevamos muchas cargas y no es fácil, pero Dios nos da la fortaleza. Por lo tanto, mi compromiso es velar por mis hermanos en amor fraternal, prefiriéndonos los unos a los otros, sobrellevando las cargas los unos a los otros. Hoy, ahora mismo, quizás alguno de ustedes no esté pasándolo bien. Tenemos que orar por cada uno de nosotros. Orar por aquellos que están enfermos, por aquellos que sufren, que tienen dolor, que no lo están pasando bien. Oremos los unos a los otros. Dios es fiel y justo para escuchar la oración, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Y finalmente, número 10, para terminar, me comprometo a cultivar la simpatía cristiana entre los hermanos y hablar en forma cortés. Ser tardo para ofender y siempre pronto para perdonar y reconciliar, practicando la regla de nuestro Salvador para rectificarlo sin demora. Hoy día se vive en un mundo donde todos son muy sensibles. Yo no sé si los niños, los jóvenes, las nuevas generaciones nacen con algún sensor. Un sensor de pensamiento, un sensor de mirada, porque hoy día todos son muy sensibles. Usted va volado así y pasa y no lo saluda. ¿Vio? ¿No me saludó? Y a lo mejor ni lo vio. Hoy día cuesta decir las cosas porque la gente es muy delicada. No, hermano, hay que decir las cosas, no disfrazar las cosas. Las cosas hay que decirlas tal cual son, en amor, ¿verdad? Oye, ven, te condoreaste, sin lugar a dudas, lo que hiciste está mal. Ah, pero no me hable así. No, está mal. Lo que es malo, lo que es bueno. Y uno tiene que tener la capacidad, los hijos deben escuchar las cosas tal cual son. Y usted, cuando sus hijos preguntan, ¿pero por qué no lo tengo que hacer? Usted tiene que tener una respuesta. Había un niño en una plaza que le quitó, sacó de unos puestos de venta de dulce, un dulce. Lo sacó y corrió. Y más adelante había un hombre y lo detuvo. Y le dijo, ¿por qué hiciste eso? ¿Sabes que no lo debes hacer? Y el niño dijo, ¿y quién lo dice? ¿Se da cuenta? Ahora, el niño no debe hacer eso, porque Dios dice, no robarás. Ahora, ¿dónde está el error de esta humanidad? Antes se llamaba una película Generación Perdida, pero yo creo que es Humanidad Perdida, ¿ya? Quitaron los valores, quitaron lo principal, quitaron a Dios del centro de los hombres y colocaron a un hombre como centro del mismo hombre. Por eso se llama humanismo, donde hoy el humanismo es lo más importante. Hoy día los delincuentes tienen más privilegios que las víctimas. Vaya usted a pegarle a alguien que le roba, lo meten preso a usted y el otro va a salir. Eso se llama humanismo. Todo está centralizado en el hombre. ¿Por qué? Porque quitaron a Dios, quitaron lo más importante para el hombre. Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer. Y es así la verdad. Debemos, dice Proverbios capítulo 14 versículo 29 del número 10, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, más el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Sea tardo para airarse. Alguien me dijo, yo antes, alguien hacía algo y yo, combatido. Y ahora, cuento 10, combatido. No, no, espero que cuente 10 y no vaya al golpe, ¿no? Tardo en airarse, tardo. Piénselo antes, fíjese lo que dice la palabra de Dios. El que tarda en airarse es grande de entendimiento. Pero más el que es impaciente de espíritu, lo único que hace es enaltecer la necedad. No solo cuente hasta 10, cuente más. Dice versículo 15 de Proverbios también, versículo 1, la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. ¿Lo ha visto usted? ¿Ha visto las últimas imágenes de internet, lo que pasó con el guardia y el que estaba comprando? Le dijo una palabra, el otro le dijo la otra, el guardia pa, pa, y el otro pelea. La blanda palabra, que dice, la blanda respuesta quita la ira. El hombre está esperando que usted le responda más fuerte, pero si usted le responde relajado, ¿qué onda, flaco? Mateo capítulo 5 versículo 23-24 dice, por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta la ofrenda. Si tienes algo contra alguien, anda y arregla las cosas. Buenas relaciones. Hermanos, estamos en una época como iglesia muy hermosa. Gran parte de ustedes, casi la mayoría, son nuevos. Y ustedes tienen que aprender a hacer las cosas bien hechas. Tienen que corregir lo que en el pasado se hizo mal. Sean capaces de decirse las cosas. Pero no se queden con los sentimientos. Porque si usted se queda con los sentimientos, va a ir creciendo una raíz de amargura y va a crecer un árbol tan grande que ya después no va a ser capaz ni siquiera de cortar ese árbol. Si usted siente que alguien le dijo algo que no le gustó, vaya y le dice, pero con buenas palabras, hermana, no me gustó eso. Pastor no me saludó, pasó por el lado mío y no me saludó. Hermana, no le voy a decir que no la di porque debo haber estado volado. Pero, oye, ¿viste? El pastor no me saludó, pasó por el lado mío. Ahora mi pregunta es, ¿yo tengo que acercarme a ustedes a saludarles siempre? ¿O ustedes pueden venir a mí y decir, pastor, ¿cómo estás? ¿Se da cuenta la diferencia? Unos a otros, amarnos los unos a los otros. Pastor, ¿cómo está en su casa? ¿Cómo están sus hijas? Yo tengo, cuando tengo la oportunidad de preguntarle cómo están, trato de preguntarle a la mayoría. Por eso que rico que crezcamos como iglesia. Pero también, ¿qué responsabilidad tenemos tan grande cuando crecemos? Sacábamos la cuenta de cuántas sillas podríamos llegar a tener si cada uno de nosotros nos vamos a esforzar y crecer hasta fin de año. Alrededor de 150 personas aquí. Y asusta, me gusta, pero asusta. ¿Por qué? Porque si ahora que son cerca de 70, no logro saludarlos a todos, imagínense con 150 personas. Ahora, me gustaría sí, porque la alabanza que ustedes han entonado se escucha maravilloso cuando ustedes cantan. Cantan con el corazón, porque le cantan a un Dios vivo y verdadero. Vamos a terminar con una conclusión. ¿Cuál es mi compromiso? Mi oración es que Dios sea glorificado y honrado en este lugar. Ese es mi compromiso. Que Dios sea honrado y glorificado en este lugar. Que ustedes sirvan a Cristo. Que sean sensibles a la voz de Dios. Que sean guiados por el Espíritu Santo. Y el pacto que hacemos hoy, el compromiso que hacemos hoy, cada uno de ustedes ahí con sus hojas, en primer lugar, es con Dios y no con el pastor. El compromiso es con el Señor, no conmigo. Yo soy un simple mortal, un hombre que Dios quiso un día tocar a los 18 años mi vida, prepararme para servirle. Pude haber sido otra cosa, probablemente, pero el Señor es absolutamente dueño y soberano. Por lo tanto, nuestro compromiso al comprometernos es con Dios y no con el pastor ni con los líderes de la iglesia. Por lo tanto, hermanos, fíjense bien en guardar y cumplir en lo cual cada uno se ha comprometido. ¿Se compromete usted en cada una de esas cosas, de sus hojas? Cada uno lo sabe en su corazón. Yo espero que cada uno de ustedes se comprometa. Lean, repáselo. Pero recuerde que el compromiso es con el Señor. Y quiero que vamos todos a 1 Samuel 7:12, donde vamos a terminar en esta hora. Todos, 1 Samuel capítulo 7, versículo 12. Dice así la palabra de nuestro Dios. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Hermano, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová estos 13 o 24 años de iglesia. Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y nos seguirá ayudando, porque su fidelidad no tiene límites. ¿Amén? Vamos a orar. Amado Dios y Padre nuestro, estamos agradecidos esta mañana. Tenemos varias cosas más que compartir. Pero principalmente, Señor, agradecemos su gran fidelidad a nuestra vida. Agradezco a cada uno de mis hermanos aquí, los cuales están en este lugar, por aquellos que quizás no han podido venir. Pero oramos, mi Dios, esta mañana para decirle gracias por permitirnos cumplir un año más de vida como Iglesia Bautista Victoria en Cristo. Oramos, Señor, para que en el futuro esta iglesia crezca para honrar su nombre. Que muchas personas más conozcan a Jesucristo, su Hijo, como Señor y Salvador de su vida. Denos la fuerza, la valentía para salir y compartir el Evangelio. Ayúdenos a corregir en nuestra vida las cosas deficientes para presentarnos delante de usted sin mancha. Ayúdenos a ser fuertes, a no tener temor de lo que pueda hacer el hombre, porque estamos confiados en el poder de su fuerza. Y estamos confiados también, Señor, como dice su palabra, que hasta aquí nos ha ayudado y nos seguirá ayudando. Gracias, mi Dios, por la linda oportunidad que tenemos. Siga guardando el resto de esta reunión con todo lo que trae, con todas las sorpresas que queremos compartir, que podamos disfrutar y amarnos los unos a los otros. Se lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.